Son las 8. Comienza en Onda Madrid el enfoque. Les saluda uno que habla, Javier Mar Domingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mar Domingo.
Es 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, día del Pilar. Por lo tanto, felicidades a todas las pilares, felicidades también a la gente de Zaragoza, que es su patrona. Día de agenda intensa para los reyes de España, que como saben han presidido por la mañana el desfile militar en Madrid y que por la tarde se han desplazado hasta Mallorca para visitar la zona que ha quedado devastada por las riadas de principio de esta semana. Vamos ya hasta ese punto donde continúan hasta ahora las labores de búsqueda. Estamos en Mallorca. Jorge Asunción, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya han llegado los reyes, ¿verdad, Jorge?
Pues sí, no solo han llegado, sino que aún no se han ido. Hasta ahora podemos decir que continúa esa visita. En este caso se encuentran en el puesto avanzado del mando de emergencias. Están conociendo in situ, de primera mano, lo que les dicen las autoridades, los responsables de estos servicios de búsqueda, de recuperación de enseres, de alguna forma, lo que le dicen la plana mayor de toda la gente, todas las unidades del ejército, de bomberos, protección civil, policía, en fin, están con ellos y ha sido una visita que empezaba, atención, a las 6 de la tarde, es decir, llevan dos horas recorriendo, no voy a decir palmo a palmo, pero han atravesado toda la calle Mayor, la principal de esta pequeña localidad mallorquina. También han querido estar en un par de edificios que fueron muy afectados por las inundaciones. También han podido hablar con los vecinos. Muchas muestras de apoyo. Había centenares de personas aguardando la llegada de sus majestades. Y además hemos podido presenciar in situ, en primera persona, pues por ejemplo, cómo doña Leticia se acercaba a una anciana. Sabemos su historia porque poco antes hablábamos con ella. Una anciana que tiene 70 años, natural de aquí, que nos contaba la ilusión que le hacía ver a los reyes y muy emocionada luego también nos contaba que realmente fue gracias a un par de hijos suyos que salvó la vida, porque estaba evidentemente, cuando fue el desastre, ya lleva viviendo en esta localidad 70 años, evidentemente nunca había visto nada parecido. La visita de los reyes, insisto, ha sido bastante larga, de hecho no ha terminado y se espera, eso sí, que en breve concluya, porque efectivamente ellos han tenido una jornada larguísima.
Muchas gracias, Jorge. Volveremos hasta ese punto, hasta Mallorca, con cualquier última hora. Como les digo, este día 12 de octubre sirve para reivindicar el sentimiento nacional y nos ha dejado varias imágenes el día, varias escenas y también varios sonidos. Uno de ellos, seguro que a muchos les lleva a tiempos pasados. Es el momento en el que el presidente Sánchez esperaba en el Paseo de la Castellana la llegada de su majestad, el rey. No han sido pocos los que a gritos, como han escuchado, de Sánchez ocupa fuera de Moncloa y pidiendo elecciones han increpado al presidente del gobierno. Como les decía, esto de los gritos y de los abucheos, esto de la petición de elecciones, seguro que le suena de algo. Seguro que muchos lo recuerdan, ambos sonidos están separados exactamente por 8 años de diferencia. Este último corresponde al 12 de octubre de 2010, o lo que es lo mismo, la última vez que José Luis Rodríguez Zapatero asistió al desfile de las Fuerzas Armadas como presidente del gobierno. Sánchez centra cómo se fue Zapatero, con pitos, pitos que por cierto Pablo Casado, líder del Partido Popular, ha justificado. Ha dicho a los periodistas en Los Corrillos que no le gusta que se pite a las instituciones, pero que lo entiende porque la gente está muy crispada. En ese desfile estaban presentes multitud de autoridades, casi todos los presidentes regionales, casi todos, también ministros, y a muchos se les ha preguntado por el mismo tema, por el acuerdo entre Gobierno y Unidos Podemos para aprobar los presupuestos generales del Estado del año que viene. 24 horas después de la firma de ese acuerdo, uno de los que se ha manifestado es Josep Borrell. A la pregunta de si este acuerdo garantiza el cumplimiento de la legislatura y descarta el adelanto electoral, el ministro de Exteriores contesta.
Naturalmente, aproxima el acuerdo sobre el presupuesto y eso permite, naturalmente, esperar que si se aprueba el presupuesto todo sea más fácil.
Como les digo, los presidentes regionales estaban presentes en el desfile, todos no. Faltaban Íñigo Urkullu y Quim Torra, presidentes de País Vasco y de Cataluña. Hemos visto imágenes curiosas, como por ejemplo al gallego Núñez Feijóo y a la andaluza Susana Díaz charlar largo y tendido. Y hemos visto también a Ángel Garrido, primer desfile, ya veremos si último, como presidente de la Comunidad de Madrid. Garrido, en la línea del Partido Popular, en la línea de su partido, ha sido muy crítico con esas cuentas pactadas entre el Gobierno y Unidos Podemos.
Bueno, en realidad no es un presupuesto, es un panfleto político en el que han tenido que representar que ellos tienen unidad para conseguir un presupuesto, pero no lo es en absoluto, no tiene ingresos, no tiene gastos, no sabemos lo que va a pasar y desde luego ya veremos también si después tienen los apoyos suficientes.
Esos apoyos de los que habla Garrido pasan por Cataluña y por las fuerzas independentistas que piden gestos, no sabemos cuáles, pero gestos al Gobierno para con los políticos presos. Gestos como acercarlos, no, porque ya se hizo. Y gestos como privilegios en prisión, tampoco, porque ya los tienen. Según publicó El Confidencial hace unos días, los presos políticos por el Prusés recibían en prisión hasta 21 visitas al día. 21 visitas al día. ¿Qué más privilegios quedan? Pues la libertad. Una libertad que pasa por el indulto, que el Gobierno no se plantea de momento y para el cual, para conceder el indulto, primero, es necesario tener una condena firme. Precisamente los acontecimientos en Cataluña han hecho que en los últimos años el 12 de octubre sea más español que nunca, por decirlo de alguna forma, y la mayoría silenciosa, que llaman algunos, aprovecha y sale a la calle reivindicando la unidad de España en esa comunidad. Hoy de nuevo marcha multitudinaria con las fuerzas constitucionalistas al frente. Estos momentos puntuales en los que en Cataluña se reivindica la unidad de España en la calle es la parte positiva que deja el Prusés. Es lo que ha dicho Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, líder de la oposición en el Parlamento.
Si alguna cosa buena se puede sacar del Prusés es que esa mayoría silenciada en Cataluña, silenciada por el separatismo, rompió la espiral del silencio, salió a la calle, salió a las urnas, ganó en las urnas con un partido constitucionalista como Ciudadanos, y sin duda vamos a seguir defendiendo una Cataluña para todos los catalanes, una Cataluña en la que se respete el sentimiento mayoritario de los catalanes, que es precisamente sentirse catalanes, españoles y europeos.
En esa manifestación en Barcelona también ha estado Dolors Montserrat, portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, que ha querido estar con los suyos, que ha querido estar con los catalanes en este día festivo. Montserrat ha apelado a la unidad de todos los partidos que defienden la Constitución y ha lanzado un mensaje, bueno, ha lanzado un dardo, más que un mensaje, al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez.
Y por tanto apelamos a Pedro Sánchez, que nos ha abandonado, que ha entregado y ha cedido Cataluña al independentismo, que rectifique, que vuelva a defender la unidad de España y que nos vuelva a defender los derechos, las libertades y la convivencia de todos y cada uno de los catalanes.
Pedro Sánchez en ese momento estaba en Madrid, estaba en el Palacio Real, en la recepción de los Reyes, que nos ha dejado la imagen curiosa de este día. Después de saludar a don Felipe y a doña Leticia, el presidente del Gobierno y su mujer se quedan al lado de los monarcas para dar el pasamanos a los asistentes, pero solo se lo han dado a Ana Pastor, a la presidenta del Congreso. En ese momento ha llegado el personal de protocolo y, muy educados ellos, les han dicho que no tenían que estar allí. La cara de Pedro Sánchez, como se pueden imaginar, era todo un poema, a sabiendas de que las cámaras le estaban enfocando a él. Esto tiene explicación, al menos desde Moncloa aseguran que estaba prevista una fotografía con las máximas autoridades del Estado. Desde la Casa Real también echan un capote y dicen que han cumplido en todo momento las indicaciones Pedro Sánchez y su mujer. En fin, una anécdota graciosa, pero que seguro que al presidente, por la cara que tenía, no le ha hecho ni pizca de gracia.
De 8 a 12, El Enfoque, en Onda Madrid.
El día tiene más noticias que repasamos ya en titulares con David Moreno y Gloria Risco. El Partido Popular pide en el Senado una comisión de investigación sobre la tesis de Pedro Sánchez.
El objetivo es determinar si ha habido o no plagio en la elaboración de la tesis doctoral del presidente del Gobierno y también aclarar si se ha respetado la normativa en la obtención de su título como doctor.
Vuelve Rajoy, primera entrevista tras dejar la presidencia del Gobierno.
Ha sido en Ecuador ante unos estudiantes. El expresidente ha asegurado que a su Gobierno lo cesaron unos partidos de extrema izquierda e independentistas.
El drama de la inmigración no cesa.
Salvamento Marítimo ha rescatado a 35 hombres y 3 cadáveres de una patera localizada cuando estaba semi-hundida en el mar de Alborán, en la que iban otras 18 personas que están desaparecidas.
Renfe abre una investigación tras la denuncia por agresión racista de unos vigilantes.
La compañía ha negado que detrás de la actuación de los agentes de seguridad que detuvieron a un joven negro porque se negó a enseñar su billete hubiera razones racistas o xenófobas. Sin embargo, Renfe ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido.
Ana Julia Quezada, la asesina confesa del niño Gabriel, se aprovechó de la situación personal de sus parejas.
Así consta en el sumario de la causa por el asesinato del pequeño. Las familias de las exparejas de Ana Julia informaron a la Guardia Civil de que pudo aprovecharse para obtener beneficio económico.
Nuevo etiquetado en las gasolineras.
A partir de hoy, las estaciones de servicio de la Unión Europea estrenan un conjunto armonizado de etiquetas de combustible que lucirán también los nuevos vehículos. Serán complementarias a las ya existentes.
Renovado el convenio de hostelería en la Comunidad de Madrid.
Beneficiará a 170.000 trabajadores y contempla una subida salarial hasta el año 2020. Además, se introducen mejoras para la reducción de jornada y la ampliación de la plantilla fija.
Francia investiga el posible amaño del PSG Estrella Roja en la Liga de Campeones.
El PSG marcó 6 goles y el Estrella Roja 1. El encuentro se celebró el pasado 4 de octubre y, según informa el diario L'Equipe, un alto dirigente del club serbio había apostado una importante cantidad de dinero a que su equipo perdería por 5 goles de diferencia.
Nos ha adelantado Gloria Risco parte del deporte. Rodrigo de Pablo, a partir de las 9, en el partido de las 9, ¿qué más contamos?
Buenas noches, hoy volamos a Hawái. Mañana se va a disputar allí tal vez la prueba deportiva más dura del mundo, el Ironman de Kona, y va a estrenarse uno de nuestros deportistas más grandes de todos los tiempos, Javier Gómez Noya, con quien vamos a hablar. No hay fútbol en primera este fin de semana, pero vamos a repasar lo mejor de la jornada internacional y las previas de segunda con un protagonista del mejor Alcorcón de la historia. Y para acabar, dos testimonios solidarios. Uno nos va a llevar a una aldea del Chad y el otro al asfalto por donde corre Javier Belaño, el maratoniano solidario.
El mejor Alcorcón de la historia supongo que es el del Alcorconazo, ¿no?
Bueno, en Copa del Rey sí.
En Copa del Rey sí.
En la competición de Liga, nunca en segunda división había arrancado también una competición como ahora.
Muy bien, gracias Rodrigo, luego te escuchamos. Vamos al tiempo. Nos preocupamos a las 8 y 12 minutos de la tarde por el pronóstico del tiempo para el fin de semana, información meteorológica que cada día nos trae Tania Garralda. Tania, buenas tardes.
Buenas tardes, día festivo y pasado por agua, al menos la primera mitad de la jornada. El cielo ha estado muy cubierto durante la mañana y nos ha dejado precipitaciones débiles por toda la Comunidad de Madrid. Se han recogido 5 litros por metro cuadrado en numerosas localidades. Ya durante la tarde se han ido abriendo claros que han dejado una tarde más estable. Para el fin de semana vamos a tener un poco de todo. El sábado, situación estable con ambiente variable, sol e intervalos de nubes y temperaturas subiendo hasta los 25 grados en la capital. Y ya el domingo volveremos a necesitar el paraguas, ya que la lluvia se va a extender por toda la región. Además, bajará el termómetro hasta los 21 grados de máxima en la capital.
8 y 13 minutos, el enfoque.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Renovar,
Reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Cercanías Madrid oferta la actividad para grupos Tren Romano a Miacum, con destino a Collado Mediano. Miacum, siglo II después de Cristo, fue destruida y remodelada en la transición del siglo III al IV, siendo este último siglo el de su máximo esplendor. Finalmente fue arrasada durante una incursión bárbara en el siglo V y definitivamente abandonada en torno al siglo VI. La visita con cercanías incluye dos modalidades, la visita al yacimiento o una visita teatralizada.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este domingo desde las 4, toda la jornada en segunda. Desde el Metropolitano, Rayo Majadahonda, Oviedo. Y desde Tarragona, Nastic Alcorcón. Además en la Liga ACB, Fuenlabrada, Baskonia. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El enfoque en Onda Madrid.
Antes de entrar en el detalle de lo más destacado de este viernes 12 de octubre, día festivo en toda España, Beatriz Marín recuerda a los oyentes cómo pueden participar con nosotros.
Lo pueden hacer a través de dos canales, a través de Twitter en @elenfoqueom o también enviando un WhatsApp al 628-09-1117, 628-09-1117. Si se meten en Twitter también pueden ver ese número de teléfono por si no les da tiempo a cogerlo ahora. Y hoy les preguntamos qué tal han pasado este día del Pilar, pero pueden opinar sobre cualquier asunto de los que vamos a abordar desde ahora hasta las 12 de la noche.
Y tú lo has pasado trabajando, que no está nada mal.
Me lo he pasado muy bien. No me quejo.
Me alegro. Vamos precisamente con el desfile del 12 de octubre presidido por los Reyes, que han sido recibidos con aplausos y gritos de ¡Viva el Rey! Contrasta con la llegada del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, que ha sido abucheado al inicio y al final de este desfile militar y que ha escuchado gritos de ocupa y peticiones de que convoque elecciones generales. Noelia Ontoria.
Silbidos al presidente del Gobierno.
¡Fuera, ocupa!
Y vivas al rey.
¡Viva el rey!
A la derecha del rey Felipe VI por primera vez se ha situado la princesa de Asturias como heredera al trono y su mirada ha estado muy atenta durante el homenaje a la bandera rojigualda que cumplía 175 años desde su elección y a la que hoy acompañaban otros estandartes históricos entre los que no estaba la bandera republicana. Homenaje también a la mujer que pudo incorporarse hace ya 30 años a las Fuerzas Armadas. La lluvia deslucía el desfile porque no dejaba exhibir la parada aérea, aunque no hacía mella en los presidentes del PP y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, que para asombro de todos renunciaban a ponerse el chubasquero para protegerse del agua. Pablo Iglesias, el líder de Podemos, se ausentaba un año más del homenaje y escribía en Twitter que el patriotismo no se defiende con banderas. Tampoco asistían por razones políticas el Lendakari, el presidente catalán y la presidenta navarra, y la presidenta balear, Francina Armengol, se ausentaba, pero en este caso por la tragedia provocada por la lluvia en Mallorca.
Tras ese desfile del día de la fiesta nacional, fallo de protocolo en el tradicional besamanos. Pedro Sánchez y su mujer se han colocado junto a los reyes y han llegado a saludar a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que no salía de su asombro. Desde Moncloa culpan del error a la Casa Real porque dicen que seguían indicaciones del personal de Zarzuela, el mismo que les ha invitado a irse a otro salón. Nos lo cuenta Flor Carazo.
Un malentendido de protocolo ha provocado la anécdota en la recepción del Palacio Real. Pedro Sánchez y su esposa se han quedado al lado de los reyes tras saludar a don Felipe y doña Leticia. Ambos han estrechado la mano a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y en ese momento un miembro del servicio de protocolo les ha advertido de que no podían seguir parados. Tras el besamanos han tenido lugar los tradicionales corrillos. Sánchez ha bromeado sobre los abucheos recibidos y ha dicho que no va a ser menos que Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente ha confiado oposición aprobar los presupuestos con el apoyo de los independentistas, aunque no negociará con ellos las cuentas públicas hasta no presentarlas en el Congreso. También espera que Bruselas dé su visto bueno. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado los presupuestos, mientras que Pablo Casado cree que no van a salir adelante. Sánchez además ha desvelado que estudia recurrir la resolución del Parlament que reprueba al rey al considerarla políticamente grave. En otra conversación informal, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha insistido en que no dimitirá. Ha acusado al PP de machismo por decir que es una marioneta de Baltasar Garzón.
De lo que más se ha hablado durante todo el día, también en ese desfile, ha sido del acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos. Ni Partido Popular ni Ciudadanos comparten unas propuestas que el próximo lunes, el día 15, deberán comenzar su trámite ante los organismos europeos. Pablo López.
El popular González Pons ha reclamado a las autoridades europeas que se pronuncien sobre el acuerdo entre Gobierno y Podemos, algo que no ocurrirá hasta el próximo mes de noviembre, pues Bruselas debe evaluar las cifras que remitirá el Gobierno. Por su parte, el presidente regional, Ángel Garrido, duda de que lo aprobado por Sánchez e Iglesias salga adelante.
Bueno, en realidad no es un presupuesto, es un panfleto político en el que han tenido que representar que ellos tienen unidad para conseguir un presupuesto, pero no lo es en absoluto, no tiene ingresos, no tiene gastos, no sabemos lo que va a pasar y desde luego ya veremos también si después tiene los apoyos suficientes.
También se ha mostrado muy crítico Tony Roldán, el portavoz económico de Ciudadanos, respondía a Juan Pablo Colmenarejo en los micrófonos de Onda Madrid.
Vender esto como un presupuesto es un error. Tratar de hacer creer a los ciudadanos que esto son medidas viables, que se han cuadrado, que tienen, que cumplen los objetivos, que están en un papel más o menos serio que se va a votar, es mentira.
Critica que la subida del 22% del salario mínimo es abrupta y que puede frenar la contratación por parte de los empresarios. Esta opinión va en la misma línea que la de Paul Thomsen, responsable europeo del Fondo Monetario Internacional.
En Barcelona, el Movimiento Cívico España y Catalans, principal organizador de la manifestación por la unidad de España en la ciudad condal, ha pedido largos años de prisión para los golpistas independentistas. Cifran en 300.000 los asistentes a la marcha. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Alrededor de 100.000 personas se han manifestado en el centro de Barcelona en un ambiente en general festivo y ha sido el día después que el Parlament haya reprobado en votación al rey una reprobación impulsada por Podemos. Los manifestantes han pedido la dimisión de Pedro Sánchez, han reclamado la unidad de España y han pedido prisión para Puigdemont y para Quim Torra. Desde ahí han hablado Inés Arrimadas y la exministra de Sanidad, Dolors Montserrat.
Indecente que el gobierno de España se apoye en los populistas y en separatistas que están todo el día trabajando para romper este país, porque son los socios, insisto, del presidente Sánchez, que convoque elecciones ya.
Y por tanto apelamos a Pedro Sánchez, que nos ha abandonado, que ha entregado y ha cedido Cataluña al independentismo.
Durante la manifestación se han vivido algunos momentos de tensión cuando algunos manifestantes han increpado de manera violenta periodistas de TV3 que han tenido que salir escoltados por los Mossos. Y en otra manifestación de la Hispanidad en Montjuïc convocada por la Falange, unas 500 personas se han congregado, se han quemado esteladas y se han lucido banderas preconstitucionales.
300.000 asistentes según la organización, 100.000, como nos contaba nuestro compañero Josep Moragas, según la Guardia Urbana. Y una cosa más, el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha hablado por primera vez tras su salida de Moncloa para culpar a los partidos de extrema izquierda y también a los independentistas del fin de su gobierno. Beatriz Marín.
Sí, Rajoy habla por primera vez, lo ha hecho con estudiantes de una universidad privada para dejar claro que a él no le ha sacado de Moncloa los españoles ni su partido. Los responsables han sido, dice, los partidos de extrema izquierda y los independentistas. Y a todo esto el PSOE dice que ha hecho un triste papel. Le parece sorprendente al expresidente que se planteara una moción de censura 3 días después de que su gobierno sacara adelante los presupuestos y mira al PNV para preguntarle por qué primero dio el visto bueno a las cuentas y 72 horas después cambió de opinión. Según Rajoy, al PNV le falta personalidad o tiene miedo a algunos sectores del País Vasco. Extrema izquierda, independentistas, PNV y PSOE, todos tienen la culpa del fin de su gobierno. Autocrítica cero porque, dice Rajoy, es castigarse a uno mismo cuando hay tantos voluntarios para hacerlo.
Es lo más destacado en Clave Nacional. Tiempo ahora para las noticias de Madrid que repasamos con David Moreno.
Racismo en cercanías, así lo denuncian varias organizaciones. Un joven negro ha sido agredido y expulsado de un vagón por un grupo de vigilantes de seguridad por no mostrarles el billete. El diario.es ha publicado imágenes grabadas por los propios viajeros. Eva Prat.
En el vídeo publicado por el diario.es se aprecia cómo los vigilantes de seguridad le piden a un chico negro que portaba un patinete que les muestre su billete. Según varios testigos, solo se lo pidieron a él y no al resto de pasajeros, cuando además solo es el revisor quien tiene esta atribución. Ante la negativa del joven, los vigilantes lo sacaron a la fuerza del vagón de forma violenta en medio de las protestas de otros pasajeros.
No, ¿qué haces, puto calvo? ¿Qué haces?
¡Tu puta madre!
¡Basta ya! ¡Basta ya!
¡Mierda! ¡Es él! ¡8 contra 1! ¿A quién está insultando? ¿A quién está insultando?
¡Mira qué estáis haciendo!
¡Es un humano!
¡Es un humano!
¡Eres un chaleco, te parto la cara, hijo de puta!
Renfe ha negado que haya habido racismo y asegura que los agentes actuaron a petición de los viajeros que no podían acceder al tren o salir de él por el patinete del chico. Una versión que no convence a SOS Racismo. Josep Goulet es uno de sus portavoces en Madrid.
Debería ser la propia administración, la Renfe, aunque sea una empresa subcontratada, la de los vigilantes, debería ser la Renfe la que abra una investigación para dirimir responsabilidades.
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha presentado una denuncia ante el Defensor del Pueblo.
Madrid Central no se retrasa. A partir del 23 de noviembre se va a limitar el acceso de vehículos para los no residentes. Así se lo ha trasladado el Ayuntamiento a la plataforma de afectados que mantiene las movilizaciones. Ya han comenzado la recogida de firmas, Mar García.
Las organizaciones de la plataforma Escépticos han empezado ya a recoger firmas. Primer encuentro que deja en el aire las peticiones de las casi 60 asociaciones afectadas por la aplicación del Madrid Central. En 15 días se vuelven a sentar para negociar. Pascual Medel, portavoz de la plataforma Comerciante de las Letras.
Nosotros seguimos en el mismo punto. Mientras no hayan acuerdos negros sobre el blanco en papel, somos escépticos respecto a la negociación, esperanzados, pero escépticos. Y vamos a seguir con nuestras movilizaciones adelante, nuestras adhesiones de nuevas organizaciones que no paran de crecer, y estamos con nuestra campaña de recogida de firmas, que esperamos llegar pronto a los 2.000 puntos de recogida de información.
En el día después, a los afectados, a los representantes de la plataforma que pasaron por Cibeles, no les queda ninguna duda. Su principal reivindicación, que se aplace la puesta en marcha de Madrid Central, ha recibido un no por respuesta. Se siguen instalando las señales verticales que limitan el acceso a Madrid Central. De aquí a finales de octubre se van a colocar 165 carteles más.
Este domingo se abrirá el tramo en obras de Metro Sur, las 14 estaciones entre El Casar y Universidad Rey Juan Carlos, que permanecían cerradas desde finales de julio. Aumentará la velocidad de los trenes por ese tramo, que con las mejoras va a tener menos incidencias. Borja Caravante, consejero delegado de Metro.
El próximo 14 de octubre se producirá la reapertura de la línea 12 de Metro Sur, consecuencia del cierre que se produjo para llevar a cabo obras de mejora, con un total de inversión de 24 millones de euros que van a mejorar la capacidad de la línea y sobre todo la velocidad y por tanto la comodidad de desplazamiento de todos los viajeros que utilizan dicha línea.
Nuevo convenio de la hostelería en Madrid, un sector en el que trabajan más de 170.000 personas en la región. Comisiones Obreras, UGT y la patronal han alcanzado un preacuerdo que van a ratificar antes del 30 de noviembre. García.
El preacuerdo entre patronal y sindicatos contempla una subida salarial del 3% para este año con atrasos y del 2,75% para 2019 y 2020. A ello se une una paga compensatoria del 2% correspondiente a 2017 y mejoras sociales como la reducción de la jornada y la ampliación de las plantillas fijas. Miguel Periáñez es secretario de Hostelería de Comisiones Obreras.
Es una ciudad donde la hostelería tiene mucha importancia. Es una ciudad con muchos turistas y donde hay que hacer una apuesta clara, porque el sector sea profesional, porque los trabajadores y trabajadoras del sector que atiende a la gente estén bien pagados y tengan unas condiciones de trabajo dignas y homologables.
Se han necesitado casi 5 años para poder llegar a un acuerdo, pero finalmente el nuevo convenio colectivo se firmará a finales de noviembre y beneficiará a cerca de 170.000 trabajadores y trabajadoras madrileños.
Y en el barrio de Malasaña protestan por el ruido, la suciedad, el botellón y los alquileres vacacionales. Jordi Gordón, de la Asociación Vecinal de Universidad.
Malasaña se muere de éxito. Los vecinos somos expulsados y nos hemos convertido en una especie en peligro de extinción. Los apartamentos turísticos ilegales, los bares ilegales, las terrazas ilegales, las fiestas fuera de hora, la suciedad fruto de la invasión de toda esa ciudad, el parque temático de ocio y turismo, de ocio nocturno.
Y encima han vuelto los narcopisos, se lo van a contar por carta a la alcaldesa Manuela Carmena. Y el 20 de octubre, desayuno reivindicativo en la calle. Su objetivo, salvar el barrio de Malasaña.
Llega Marta Zúñiga a las 8 y 28 minutos de la tarde en El Enfoque con la agenda cultural.
Con
Comenzamos con teatro y nos vamos a los teatros del Canal. 7 años, dirigida por Daniel Veronese, nos sitúa en una oficina fuera del horario laboral. El fisco ha pillado a un grupo de trabajadores y la policía va a detenerlos. La mejor opción, que uno se entregue. Miguel Reyán da vida al mediador.
¿Qué pasa si uno de nosotros se autoinculpa, dice que él, uno solamente es responsable y el que va a la cárcel es uno y los otros tres se libran? Es muy buena idea, claro. Pero, ¿cuál de los tres? ¿Y a cambio de qué?
No se pierdan Tres en Impro en el Bellas Artes. El público es el protagonista y sugiere a los actores frases para que a partir de ellas improvisen la historia. Si el respetable no está satisfecho con lo que ocurre en escena, lanza peluches. Fer Molina es uno de los intérpretes.
Llenamos el Teatro de Bellas Artes con peluches para que todos los que están allí puedan en cualquier momento lanzarnos un peluche cuando estamos allí actuando, cuando estamos explicando algo o cuando les guste. De hecho, hay veces que se montan guerras de peluche entre ellos, entre la gente del público, que también es muy divertido. Es uno de los elementos diferenciales de nuestro espectáculo. Es un espectáculo improvisado que siempre es diferente, que siempre es divertido, que es gamberro.
Festival Eñe, el festival literario, cumple 10 años y lo celebra programando más de 50 actividades. Escritores como Antonio Muñoz Molina o Gioconda Belli ofrecerán charlas en diversos espacios como el Círculo de Bellas Artes. Y la música de Led Zeppelin se escucha esta noche en forma de tributo en la Sala Caracol. La cita a las 9, la banda que va a ejecutar sus temas, Hole Lotta Van.
Ocho y media, el enfoque, Onda Madrid, un momento.
En Onda Madrid, somos más deporte, somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 4.500 euros por la contratación indefinida de personas desempleadas y 2.000 euros más para los autónomos que contratan a su primer empleado.
Y de 3.000 euros por la conversión de contratos temporales en indefinidos.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. El enfoque en Onda Madrid.
A esta hora de los viernes, desde la semana pasada, ya saben que nos preocupamos por lo que pasa fuera de nuestras fronteras, por lo que sucede en diferentes países del mundo. Lo bautizamos la semana pasada como La Mirada Exterior y cada viernes a las 8:30 nos acompañan, pues, quien más sabe de esto, dos ilustres periodistas que nos van a poner luz sobre temas que seguramente muchas veces pasan inadvertidos, pero que al final nos afectan mucho más de lo que pensamos. Felipe Sahagún, buenas noches. Buenas tardes, Felipe.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pedro Rodríguez. Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, qué sonido maravilloso nos trae Pedro Rodríguez, y eso que lo tenemos a unos cuantos kilómetros de este estudio de Onda Madrid. Bueno, lo primero, como cada viernes, es darnos una vuelta por dos puntos del planeta. Empezamos en Bruselas, porque esta semana se ha celebrado el Comité de las Regiones y se ha hablado del dinero que Europa va a destinar a las comunidades autónomas. Además, la semana que viene, la Comisión va a poner la lupa sobre las cuentas acordadas entre el Gobierno español y Podemos también. Desde Bruselas, todos los detalles con nuestra corresponsal Concha Lozano.
El Comité de las Regiones ha celebrado esta semana su sesión plenaria con más de 6.000 asistentes, entre ellos los presidentes de las comunidades españolas. Los líderes regionales han abordado, entre otros asuntos, los presupuestos comunitarios que se van a aplicar a partir del año 2021 y que ya han empezado a negociarse. La Comisión Europea ha pedido que se llegue a un acuerdo antes de las próximas elecciones europeas de mayo del año que viene para que los fondos destinados a las regiones puedan contar con programas de financiación adecuados. La actual propuesta del Ejecutivo contempla una reducción del 10% de los fondos estructurales, que son los que se destinan a las regiones y a las comunidades europeas. Y hablando de presupuestos, las medidas económicas acordadas y anunciadas esta semana por el presidente del Gobierno y Podemos serán miradas con lupa por parte de la Comisión Europea. El próximo lunes, día 15, todos los Estados miembros tendrán que presentar sus líneas presupuestarias y los objetivos impuestos por Bruselas. A partir de ahí, el Ejecutivo Comunitario emitirá un informe sobre las cuentas públicas antes de que acabe noviembre. La semana pasada, la Comisión Europea ya puso el grito en el cielo y criticó duramente el presupuesto presentado por Italia, que contempla medidas parecidas a las anunciadas en España, por considerarlo demasiado expansivo y optimista.
Y en Estados Unidos esta semana continúa la polémica por Brett Kavanaugh, el candidato de Donald Trump al Supremo, pero también nos tenemos que fijar en la costa de Florida, porque la está azotando el huracán Michael, que ya ha dejado al menos 11 muertos en esa zona. Corresponsal en Washington, Bricio Segovia.
Semana intensa en Washington. Comenzaba con una victoria para Donald Trump, con su nominado jurando el cargo vitalicio de magistrado del Tribunal Supremo. Se consolida con Brett Kavanaugh una mayoría republicana en la máxima instancia judicial, algo que tendrá un impacto directo en casos como el aborto o los derechos de la comunidad LGBTI. El martes, la renuncia de la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, tomaba a la administración por sorpresa. Abandonará el cargo a finales de año. Una salida importante porque era una de las personas de confianza del presidente, con un buen índice de aprobación entre simpatizantes y detractores del mandatario. El miércoles, el huracán Michael tocaba tierra en Florida con vientos de 250 kilómetros por hora, los más potentes que se habían detectado desde que existen registros sobre estos fenómenos meteorológicos. Hasta la fecha se contabilizan 13 muertes, pero los equipos de rescate todavía no han podido acceder a algunas de las zonas más afectadas. El jueves, Trump recibió al cantante Kanye West en el despacho Oval y fue una recepción sin precedentes. El rapero se marcó ante las cámaras un monólogo de casi 10 minutos con el que defendió abolir la enmienda de la Constitución que prohibió la esclavitud o el derecho a portar armas libremente. Del presidente dijo que es como un padre que nunca tuvo y que con él se siente Superman. Y llegamos al final de la semana con los comentarios de la primera dama Melania Trump sobre las presuntas infidelidades de su marido. En una entrevista televisada dijo que tiene cosas más importantes en las que pensar. También hoy una encuesta de la CNN señala que la popularidad de Melania Trump ha aumentado hasta el 54%, superando a la del presidente, que se sitúa en un 41%.
Decir que Donald Trump es como un padre es mucho decir, ¿eh?
Bueno, es que realmente esa entrevista en el despacho Oval no tuvo desperdicio. A mí me recordó a esos canales de televisión que ponen gente especialmente inestable o vulnerable y les dan rienda suelta, y fue realmente, chocante que en el despacho Oval ocurran estas cosas. Kanye West dijo que él no había tenido figuras paternales en su vida y que cuando se ponía la gorra de Donald Trump, la gorra roja con Make America Great Again, sentía superpoderes, se sentía Superman. Y eso es solamente lo más notable de ese monólogo, que fue un delirio. Pero en fin, las cosas en Washington, el tono es tan, tan delirante que no, que forma parte de la nueva normalidad en Washington.
Yo creo que comparando con los problemas que en este momento tienen la administración de Trump en relación con Turquía y Arabia Saudí, o cómo desenredar o desatar el nudo gordiano en el tema coreano, que puede estar a punto. Hoy a la BBC ha dicho el presidente de Corea del Sur que podemos estar a días de que se ponga fin, que no se ha puesto fin, técnicamente, legalmente, se firme un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra de Corea del año 53. Esto sería, pero claro, yo lo dudo y Pedro me imagino que también. En cualquier caso, de todo lo que decíais de Melanie, yo estas cosas las doy poca importancia, pero lo que me ha llamado la atención es sus palabras de que se siente la mujer más acosada del mundo. Y yo pensaba, a lo mejor no es solo desde fuera.
A lo mejor también es desde dentro. Oye, lo que sí que ha sorprendido es la renuncia de Nikki Haley, ¿verdad?
Bueno, no sabemos sí. Las interioridades, pero a ver, Pedro, adelante.
No. Es que todo el mundo está buscando una explicación porque es excepcional. Si uno mira el nivel de rotación de los altos cargos de la Casa Blanca, es similar al de un McDonald's, ¿no? La gente dura muy poco y generalmente acaba muy mal con el presidente. Y esta mujer tenía un perfil más o menos aceptado en Naciones Unidas. Y ha llamado mucho la atención que justo a menos de un mes de las elecciones de medio mandato del 6 de noviembre haya anunciado esta decisión. Y yo creo que no hemos terminado de asumir o de entender todos los motivos que han llevado a esta decisión. Por supuesto, en política siempre es mejor marcharse cuando uno quiere que cuando le echan. Pero aún así, digamos que plantea preguntas más que respuestas.
Yo creo que hay, bueno, de lo que han estado publicando los que siguen este tema desde cerca en Nueva York, en el New York Times o en el Washington Post, que son los dos que yo sigo más de cerca, pues han tocado, bueno, han dado dos razones, ¿no? Una de ellas, su malestar, profundo malestar personal con cómo se ha llevado, gestionado el tema de la mujer, los derechos de la mujer en el interrogatorio en el Senado del nuevo juez del Supremo, de Kavanaugh. Y también la posibilidad de que ella esté aspirando a mucho más sin descartar la candidatura a presidenta de los Estados Unidos o a otro cargo no tan importante y que lo que esté simplemente es dando un paso atrás para preparar la campaña. Las dos cosas pueden ser ciertas, porque en este momento yo creo que ella tiene apoyos suficientes para lanzarse.
Oye, sin salir de Estados Unidos, nos comentaba nuestro corresponsal Bricio Segovia los efectos del huracán Michael. Estados Unidos también es un país al que le afectan muchísimos huracanes. Comienza la temporada. ¿Están preparados los americanos para estos fenómenos?
Yo viví un año en Wisconsin, donde había muy pocos, se notaba muy poco, y luego 4 años en Nueva York. Pero Pedro, que ha vivido 20, creo, en Washington... Le doy la palabra primero.
Bueno, Estados Unidos realmente es un país que está bendecido por recursos naturales, por un cierto aislamiento. Desde el punto de vista geopolítico todos son ventajas, pero una de las desventajas son estos fenómenos de clima extremo. El problema de estos fenómenos es que suelen ser tan destructivos y tan desbordantes que es casi imposible para el gobierno federal ofrecer una imagen de control, de efectividad, de administración adecuada de las crisis. Siempre es un reto, especialmente desde Katrina. Digamos que hay un listón muy alto. Los presidentes se juegan mucho en la respuesta humanitaria y de primeros auxilios en estas crisis y no hay una buena solución. No hay una buena solución porque son catástrofes realmente ingentes y con el telón de fondo de si el cambio climático estaría incrementando este tipo de fenómenos.
Yo en mis años de corresponsal, Pedro, recuerdo viajar por el centro del país, las zonas de más golpeadas por los tornados y visitar emisoras de televisión que solo emitían el seguimiento de tornados y la información meteorológica especializadas. Me llamó mucho la atención, ¿no? Y recuerdo una mañana que me pasé allí en el estudio viendo cómo trabajaban y tenía un seguimiento porque había muchos tornados. Sobre lo que ha ocurrido ahora, algunos lo han descrito y yo estaba, no he dejado de pensar y comparar, ¿no?, las imágenes que estamos viendo, que hemos visto en las Baleares estos días donde ha estado hoy nuestro monarca, y las imágenes de Florida. En Florida, algunos de las víctimas han descrito, por lo visto, ya iban 14 muertos cuando he salido de casa hace un momento, por lo menos eso es lo que estaba dando la CNN, como una bomba atómica el efecto. Pero lo más interesante, cuando escuchas a los especialistas, a los expertos, a los técnicos, es que no se lo esperaban. Es que normalmente cuando una tormenta se va acercando a tierra, se va debilitando. Y por razones que al final achacan a datos que nadie previó, aquí ha ocurrido lo contrario. Cuando se estaba acercando a la costa, se intensificó y no les dio tiempo a avisar a la población para que tomase medidas, como han hecho en los anteriores, siempre. Por otro lado, desde el 1 de junio, más o menos, hasta noviembre, todos los años es la temporada de ahí. Por lo tanto, tenemos 6, 5, 4, 7 y de ellos. Ahora, cuando vemos los datos de que es uno de los 5 más destructivos que ha habido en casi un siglo, decían unos, 25 años decía hoy la cadena BBC, pues evidentemente esta vez ha sido serio. Creo que ya ha declarado el presidente zona catastrófica para empezar a repartir ayudas.
Dar dinero, ¿no? Vamos a hablar de otra tormenta, una en Brasil, de nombre Jair Bolsonaro. ¿Es tan peligroso como estamos escuchando?
Yo creo que sí, pero claro, vamos a ver. Por todo lo que ha hecho y dicho durante toda su vida política y sus años de congresista y sobre todo cómo ha actuado respecto a los años del golpe militar. Cierto que en aquella época la mayor parte de los diputados a mediados de los 60 brasileños civiles recibieron con aplausos y apoyaron aquel golpe. Fue un golpe cívico-militar, creyendo que en 8 o 10 meses les iban a dejar hacerse cargo y gobernar Brasil. Y no se fueron hasta el 84. Cuando tienes de vicepresidente a un general jubilado, como ha puesto él de candidato, si gana, y a mí me parece que en este momento mucho más peligroso, complicado, es sus propuestas de carácter económico y sobre todo su actitud ante los derechos, hacia los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Los inmigrantes, las mujeres, etcétera, etcétera. Porque es que es casi más radical que Trump, sin casi, lo quito, es peor que Trump. Cuando uno coge la lista de testimonios que, por ejemplo, el Guardian ha publicado, pues como hace el Washington Post todos los días o todas las semanas, todas las mentiras que ha dicho Trump, pues el grupo de Globo está publicando pues todas las barbaridades que dice este hombre día tras día ya, y es que dan ganas, te asustas y dices, ¿por qué a pesar de eso les votan? ¿Por qué a pesar de eso pues podemos tener una sorpresa pasado mañana que afecta a toda Europa, en Baviera y en toda Alemania y al gobierno de Alemán? Pues esa es la pregunta de los 100 millones y hay muchas respuestas. Y no es solo una respuesta sencilla, no es solo una causa, hay muchas, pero está claro que es el descontento con los que están gobernando, es la corrupción, es la crisis económica, es lo que está pasando en el día a día, ¿no? Y luego cómo se venden los medios.
Pedro.
Brasil es la cuarta democracia más populosa del mundo y yo creo que es una de las más maltratadas. Bolsonaro es un síntoma, no es el problema de origen. Es un país en el que la corrupción es realmente rampante. Cuando el impeachment contra Dilma Rousseff, 40% de los miembros del Congreso brasileño estaban imputados, investigados o bajo sospecha. Son unos niveles de corrupción realmente demoledores. Una crisis económica muy significativa y algo muy poderoso, unas expectativas frustradas, porque es verdad que durante el mandato de Lula se consigue un esfuerzo económico para sacar a mucha gente de la pobreza, y luego hay unas expectativas que no se cumplen y la gente protesta que haya mundial o que haya olimpiadas y no haya servicios fundamentales. Y por si faltara poco, hasta han tenido una epidemia de Zika. Digamos que cuando se acumulan todas estas circunstancias, el electorado deja de pensar racionalmente y se produce un fenómeno de venganza colectiva, de ajuste de cuentas. Y ante la sensación de que no se preocupan de mis problemas, los bolsonaros de turno son una forma de decir: ahora os vais a enterar, ahora me vais a tener que escuchar. Y el problema, insisto, no es Bolsonaro, es toda la desafección y toda la, digamos, frustración acumulada en un país de referencia como es Brasil en estos años.
Yo estaba pensando hace un año, un poco más, creo que fue en junio, visitó el presidente del gobierno, Rajoy entonces, Brasil, con varios ministros, y estuvieron 2 días por allí por Sao Paulo, hubo reunión de los principales empresarios españoles, y acudí, estuve metido en el hotel escuchándoles a todos, y luego en la cena de Rajoy con el presidente brasileño, ¿no? Y era interesante ver, primero, el interés que tenían para... Empezaban ya a salir de la crisis, porque el problema es que Brasil, como España, estos años de atrás, ha sufrido la crisis más grave, siempre se decía, de los últimos 100 años. Tenían el tema de la corrupción, y entonces empezaban a haber paralelismos con España, y luego la presencia de España, que para algunas de las principales empresas españolas, pues en Brasil han tenido, igual que en algunos otros países latinoamericanos, pues la principal fuente de beneficios de los últimos años, que han ayudado a paliar los efectos de la crisis dentro de España. Y estaban pensando en reformas y ofreciendo reformas y pidiendo inversiones. Y yo escuchaba pues al presidente de Telefónica, nuestro, y a otros de los grandes, estaban todos, del Santander, y todos les decían: bueno, ¿qué piensas? ¿Qué piensas que va a pasar? Bueno, ha pasado un año y ya podemos decir lo que pensamos. Casi todas las reformas que se estaban prometiendo pues están paralizadas. Y claro, y luego la seguridad jurídica, la seguridad personal, porque no hemos mencionado el tema de la violencia y la inseguridad en las calles, que es que eso también, pero en cualquier caso, Bolsonaro, si gana, ha prometido la privatización de muchas empresas, y muchos están, grandes empresarios nacionales y extranjeros, están esperándolo como el maná para hacer más negocio. Entonces ahí va a haber... en fin, que eso hay que tenerlo en cuenta.
Sin salir de Sudamérica, nos vamos hasta Venezuela, porque esta semana es noticia allí la muerte, en extrañas circunstancias, parece ser, del opositor Fernando Albán. Hoy se ha pronunciado sobre ello el ministro de Exteriores del Gobierno de España, Josep Borrell. Lo escuchamos.
No tenemos nada contra la Fiscalía, que actúe la Fiscalía, naturalmente, todo gobierno moviliza sus propios recursos, en principio, pero creemos que este caso en particular requeriría una investigación de carácter independiente. El gobierno venezolano tiene que dar explicaciones al mundo, como lo tendría que hacer cualquier país donde este clase de acontecimientos se produjeran, porque normalmente la gente no se tira por las ventanas desde un 10º piso, ¿no?
Pues lo que dice Borrell, la gente normalmente no se tira por las ventanas desde un 10º piso, ¿no?
No sé si habéis leído las memorias, el libro de la biografía del líder de la oposición, que ha estado un montón de años en la cárcel, ¿no? Y cómo funcionan las cárceles, cómo son las detenciones, cómo son los juicios. En fin, vamos a ver. La respuesta que ha dado es un insulto al sentido común y a el líder de... No me acuerdo ahora, el que ha presidido la Asamblea, el hombre fuerte del régimen, de Maduro, insultando a todos los que han puesto en cuestión la versión oficial. Porque aquí dice, ¿cómo no se puede dudar de lo que ha dicho la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía en Venezuela, como casi todas las instituciones, son herramientas y títeres de lo que diga el régimen, ¿no? En este caso Maduro y antes Chávez, en los últimos años. Por lo tanto, es vergonzoso, y el problema es cuál es la respuesta. Igual que, o, en este caso sería mucho más grave, porque se llevo todo el día dándole vueltas y entrando y viendo lo que está pasando con el tema de Arabia Saudí y el periodista desaparecido, y según los datos que da el Washington Post con audios y vídeos que todavía no han enseñado, pero que dicen que los tienen, torturado y ejecutado dentro del propio consulado. Vamos a ver. Si esto no tiene una reacción radical, empezamos a ver algunas respuestas de los empresarios que iban a ir a inversiones a Riyadh. Con Venezuela, como ya estamos tan acostumbrados y ya son tantos los muertos, porque ¿qué reacción hubo a los ciento y pico muertos en las manifestaciones?
Es que ese es el problema, ¿no? Que parece que nos hemos acostumbrado a estas barbaridades que ocurren en Venezuela.
Por Pero cierto. Este caso yo creo que es un salto cualitativo, porque recuerda a Felipe ha hablado de la dictadura militar en Brasil, a los peores tiempos de las dictaduras militares en los años 70 en la región, donde efectivamente los opositores eran defenestrados por la ventana. Y esta, la degeneración institucional y del Estado de Derecho en Venezuela, que ya parece que todo es un poco estalinista, es decir, muéstrame el hombre y te encontraré el delito, ¿no? Este concejal, además es muy interesante que fuera un concejal, porque el régimen de Venezuela tiene un especial ensañamiento contra los líderes locales que intentan mantener una oposición activa al gobierno. Acordaros de cómo fueron a por el alcalde de Caracas, acordaros la lista interminable de concejales y alcaldes que han intentado oponerse al régimen y cómo han terminado. Eso es significativo. También lo que me parece significativo es que el gobierno de Venezuela en ese momento carece de credibilidad ninguna, y en esta espiral de violencia y represión en la que se encuentran, creo que han alcanzado un cierto tope.
El que estaba pensando que no me salía el nombre es Diosdado Cabello.
Cabello.
Que es el hombre más complicado y el... En fin, no voy a poner adjetivos de lo que... El que ha sabido siempre, cuando lo estaba escuchando, no dejaba de recordar todas las barbaridades que este hombre ha hecho y ha dicho, ¿no? Mm. Y lo que más me ha preocupado como español es el comentario que le han preguntado. Lo que no recuerdo es en este momento en qué medio lo he leído, porque lo he leído, no lo he... Supongo que ha sido en El Mundo o en El País la declaración, y contrastándola con la del ministro de Exteriores, con Borrell, que me parece correcta, la respuesta que ha dado Zapatero. Porque ha dicho que solo deben arreglar en interior, que solo deben arreglar los venezolanos. Pues ya sabemos lo que están arreglando los venezolanos, porque los venezolanos tienen que escapar para salvarse, joder, y para comer, perdón, para poder comer. ¿Pero de qué estamos hablando?
Es el problema. Muy breve, porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Nos jugamos mucho en las elecciones de Baviera del domingo?
Yo creo que sí, y va a ser una situación muy complicada, y por lo que estoy viendo con las encuestas que dan una caída fuerte, probablemente alrededor de hasta el 10%, rondando el SPD, los socialistas, una subida muy importante, casi doblando los votos que tuvieron en las últimas de los verdes, y también un aumento importante de Alternativa por Alemania, está claro que va a ser el peor resultado probablemente desde el año 1950, si se cumplen los pronósticos, y en Alemania no suele fallar en este caso, del partido que ha gobernado siempre Baviera, que es la segunda región más rica, el 30% de la población y la más extensa probablemente de Alemania. Y donde están las grandes multinacionales y las grandes empresas. Quiero decir que ahí sí vamos a tener problemas para formar una coalición de nuevo, y más influencia de los verdes. Creo que los verdes pueden formar llave y va a tener una influencia directa en el gobierno de Berlín, que debilitará a Merkel probablemente.
Pedro, nos hemos quedado sin tiempo. El análisis a toro pasado de lo que pase en Baviera contigo el viernes que viene, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo, Pedro. Buenas noches.
Un abrazo muy fuerte.
Felipe, gracias. Buenas noches.
Un abrazo.
A esta hora, 8, casi 58 de la tarde en El Enfoque, contamos noticias con David Moreno y Gloria Risco.
vivas al rey y abucheos a Pedro Sánchez en el desfile militar.
El desfile con motivo de la fiesta nacional ha sido presidido por los reyes, que han sido recibidos con aplausos. El presidente del gobierno ha sido abucheado y ha escuchado gritos de ocupa y peticiones de que convoque elecciones generales.
Eso en Madrid. En Barcelona, miles de personas se manifiestan a favor de España y Cataluña.
300.000 asistentes según los organizadores, 65.000 según la Guardia Urbana, se han manifestado en defensa de la unidad de España en el centro de Barcelona. Allí el movimiento cívico España y Catalans ha pedido largos años de prisión para los golpistas independentistas.
En Mallorca continúa la búsqueda del pequeño Arthur.
Continúan las tareas de búsqueda del pequeño y de posibles desaparecidos, hoy centradas en los alrededores de un torrente anegado de difícil acceso. Participan bomberos, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias.
El Palacio Valdés de Tres Cantos no puede acoger todavía a los menores extranjeros no acompañados.
El edificio no tiene agua ni calefacción y, según los técnicos, no podrá ser habitado hasta al menos el primer trimestre de 2019. La Comunidad de Madrid sigue esperando a que el Ayuntamiento de Tres Cantos le haga llegar la cesión de uso.
Los vecinos de Malasaña, hartos.
De ruido, malos olores, suciedad, botellones, bares ilegales y pisos turísticos. Han organizado un desayuno reivindicativo el 20 de octubre dentro de una campaña para salvar Malasaña.
La bolsa baja a niveles de 2016.
El IBEX 35 ha perdido el 3,8% y el nivel de los 9.000 puntos, con lo que se sitúa en el precio más bajo de este ejercicio, similar al registrado al comienzo de diciembre de 2016. Se debe a la caída del sector eléctrico y de la banca.
A pocos segundos de las 9 de la noche llega ya Rodrigo de Pablo y el partido de las 9.